en capítulo 1 de Hebreos. Yo sé que tienen un buen rato parados cantando. Ahí sentados, yo voy a leer de versículos 4 al 14. Hebreos capítulo 1. Vamos a estudiar acerca de la superioridad del Hijo. Y en este caso, Él es superior a los ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez: cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, hermanos, yo voy a ser franco con ustedes. Aquí hay mucha doctrina, y doctrina profunda. Y a veces yo veo, y no a veces, yo veo que vivimos en tiempos peligrosos. Y una de las razones es, dijo el apóstol Pablo, que los hombres no sufrirán la sana doctrina. Y déjenme decirles que para estudiar doctrina, la doctrina bíblica no es para los perezosos. Si nos gusta todo a la mano. Y yo sé que he usado eso como ejemplo, pero es la verdad. Ya no nos gusta usar calculadoras. Usar la cabeza, usamos calculadoras. Podemos sacar en un segundo lo que nos tardaría tal vez un minuto para sacar la información. No nos gusta usar diccionarios. Ya tenemos computadora con Word y todo, y tú haces un error, la computadora lo arregla por usted. Ya no usamos la cabeza para letrear. Ni para hacer una carta. Tú puedes buscar ahí un programa ya con una carta hecha, más ponga tu nombre. Qué bonito escribió el hermano, pues así es. Y la televisión, en vez de leer, ya no nos gusta leer. ¿Sabe qué? Muchos prefieren mirar la televisión en vez de leer el libro, ver una película hecha basada en el libro. Pero prefiero, en vez de leer 300 páginas, prefiero mirar la televisión por 2 horas. Y eso es lo que está pasando aún en las iglesias. Y el apóstol Pablo nos advirtió de eso, que habrá tiempos peligrosos. ¿Pero por qué? Porque los hombres no sufrirán sana doctrina. Cuesta a conocer la Biblia, hermanos. Le va a costar. Si eres un flojo para leer la Biblia, nunca va a conocer buena doctrina. Y si quiere que el pastor te da de comer como Herbert todo el tiempo, va a ser un bebito que nunca va a crecer. Tú tienes que estudiarla. Tú tienes que hacer tu esfuerzo para conocerla. Tú tienes que orar y buscar el rostro del Señor. Los pastores sirven para ayudar, pero hay un límite a lo que un pastor puede hacer. Tú tienes que hacerlo por tu propia cuenta. Y hoy en día no hay, por eso predican muchas tonterías hoy en día. Por eso muchos pastores hablan de sus viajes, de sus experiencias acá y esto y al otro. Y habla tonterías. Cristo te quiere rico, Cristo quiere verte sano. ¿Quién viene? Y la congregación grita: Cristo. Gritan: Cristo, Cristo viene, pero viven como que no va a venir. Es pura emoción. Bueno, aquí no quiero eso. Yo no sé cuántas ovejas me dará Dios antes de mi partida, pero yo espero que todas conozcan la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos llamó a los pastores a hacer, a edificar a las iglesias. Y el libro de Hebreos, lo siento, no es para un flojo que no quiere leer ni estudiar. Pues muchos no van a entender por esa razón. Y es raro que se encuentre una iglesia donde un pastor predique sobre Hebreos. Casi no hay. Entonces, es muy importante entender eso. A veces cuando sacan un versículo de Hebreos o un pasaje, pero todo el libro tiene su chiste. Es difícil. Es una de las epístolas más difíciles para entender y, créemelo, para predicar y enseñar. Pero no porque es difícil, vamos a dejar de hacerlo. Entonces, ahora, recuerda que en esa epístola, esa carta más bien, fue escrita, el tema es Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote. Pero aparte que Él es sumo sacerdote, antes de entrar en el sacerdocio de Cristo, en la principio, en el primero tres versículos, había una introducción que habló de eso. Pero ahora va a hablar de la superioridad de Cristo en comparación con ¿quién? Ya habló de los profetas, pero ahora va a hablar de los ángeles. Y Cristo es superior, mejor que los ángeles. Pero aquí estamos enfocando no tanto en su sacerdocio, sino en dos cosas: su deidad o divinidad, que Él es Dios, y su realeza, que Él es rey. Recuerda que Él es rey y sacerdote, y el rey y sacerdote Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, aquí Él habla de la divinidad, la deidad de Cristo. Yo digo divinidad porque muchos no entienden la palabra deidad. Deidad quiere decir que Él es Dios. Divinidad es lo mismo. Cristo es Dios. Y vamos a ver aquí entonces, después de mostrarnos que el Hijo es superior a los profetas, ahora el autor de la epístola sigue con la superioridad del Hijo en comparación con los ángeles. Ahora, ¿por qué? Ahora mira, Cristo es superior a los ángeles. Y tal enseñanza tiene ciertas ramificaciones. En este pasaje vamos a ver que el escritor enumera las implicaciones. Si Él es superior a los ángeles, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y por qué es Él superior a los ángeles? Si ustedes observan, hay mucho énfasis en ángeles en la cultura. Hay programas documentales de ángeles que han salvado las vidas. Yo creo que es verdad. Pues mi pregunta es, ¿serán ángeles de Dios o de Satanás para engañar a la gente? A él le conviene salvar una persona para engañar millones que miran la televisión. Es una buena inversión. Tú salvas una alma, pues vas a hacer que se pierdan miles. Pues yo puedo con un dólar ganar miles de dólares, me conviene invertir un dólar. So, a veces el diablo ayuda a uno para hundir a miles. ¿Me explico? Entonces, no creo que todos los ángeles que tú ves en la televisión son de Dios. Si son de Dios o no, yo no sé cada específico, cada ángel específico. En general, yo sé que no. De vez en cuando yo creo que Dios envía ángeles para ayudar. Pero ¿a quiénes? A los que heredarán la salvación. Aunque son inconversos, son escogidos. No saben que son escogidos. No son salvos todavía, pero Dios sabe que serán salvos y Él envía ángeles para ayudarles. Así, ¿dónde dice eso? Brincando bien rápido, versículo 14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. So, eso incluye los que son salvos, los que no son salvos, pero serán salvos. Entonces, es muy importante entender eso. Pero primero, vamos a ver aquí que el Hijo, una de las implicaciones, el Hijo tiene un nombre más excelente que ellos. ¿Dónde dice eso? En versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si cada ángel tiene su nombre. Ahora me decir una cosa que muchos no saben. Hay más ángeles que seres humanos. Posiblemente hay trillones de ángeles. Hay muchos ángeles. Muchos más que hombres. Y es muy importante entender eso. Que los ángeles fueron creados también, y cada uno con su nombre. Dice, ¿cuántos ángeles? A veces me pongo a pensar si cada estrella que vemos en el cielo representa un ángel, yo no sé. Pero hay un sinnúmero de ángeles. Entonces, muchos piensan que son contados. No son contados, son muchos. Mucho más que seres humanos. En comparación con los ángeles, los seres humanos son contados. Entonces, es muy importante entender eso. No tengo tiempo para entrar en cada pasaje bíblico. Pero créemelo, hay millares sobre millares de ángeles, la Biblia dice. Y más en Apocalipsis, cuando comienza a leer y ver. Después vemos entonces, de entre los ángeles, todos tienen nombres. Sabemos algunos, Miguel, Gabriel, Lucero, que ahora es Satanás. Hay ángeles. Unos cuantos nomás sabemos de los nombres. Todos tienen su nombre. Porque todo lo que hace Dios tiene distinción. En otras palabras, todos somos diferentes. No hay dos iguales. Las huellas de nuestros dedos no son iguales. Nuestra voz no son iguales. Nuestra personalidad, no hay dos personas idénticas. A veces parecen que son iguales, pero no son. Aún los gemelos que nacen, se parecen idénticos. Pero usted ve que su DNA, sus genes, sus huellas, hay cosas diferentes en ellos. Ahora, los ángeles, dice aquí que no hay ningún nombre dado entre los ángeles mejor que el nombre del Hijo. Es lo que dice aquí en versículo 4. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ellos fueron creados. Cristo nunca fue creado, Él es Dios. Pero sí nació como un niño, fue como un hijo. Entonces fue engendrado. Y Dios le dio un nombre. Así como los padres dan nombre a sus hijos, Cristo recibió un nombre de su padre. Los ángeles no nacieron. Jesús nació. Y es muy importante entender aquí que en Hebreos habla más de la humanidad de Jesús que su deidad. Pero aquí habla de los dos en ese capítulo. Como hijo, él recibió su nombre de su padre. Y si usted mira versículo 5, porque él hace una pregunta pragmática o lógica. Él dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso está en Salmo 2. Y otra vez, y seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y eso está en 2 Samuel 7:14. Entonces, y vemos aquí, ningún ángel recibió eso. Ahora, los ángeles como un cuerpo de ángeles son a veces reconocidos como hijos de Dios, pero ningún ángel en particular se ha llamado hijo de Dios. Solo Jesús es hijo de Dios. Él es el primogénito, el unigénito. Cuando murió, el primogénito entre muchos. Nosotros también somos hijos ahora. Y así como no hay nombre mejor que de Jesús entre los ángeles, no hay otro nombre bajo el cielo donde ha dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pedro dijo eso en Hechos 4:12. O sea, no hay otro en Hechos 4:12 dice eso cuando predicó. No hay otro nombre dado a los hombres. Quiere decir que Jesucristo tiene el nombre sobre todos los nombres en el cielo entre los ángeles y en la tierra entre los hombres. Si no hay otro nombre mayor y mejor, más excelente que Jesucristo, no hay. Y cuando la gente te dice, no le hace la religión que tú tienes, lo importante es que tú seas sincero, es mentira de Satanás mismo. Aunque la gente te lo dice y no entienden eso, que están siendo influenciados por Satán, pero es lo que es la Biblia dice. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. En la tierra no hay otro nombre. En el cielo entre los ángeles no hay otro nombre más excelente que el nombre de Jesucristo. Que nadie te engañe, amigo mío. Incluso María no es mejor que Jesús. ¿Ok? Yo digo, María es una mujer digna de toda reverencia. Es la más privilegiada entre todas las mujeres que ha vivido y que vivirán. No hay otra más que María. Esta mujer cargó el Hijo de Dios por 9 meses en su vientre, le dio luz al Hijo de Dios, lo crió como bebito y lo vio morir una muerte tan cruel. No hay otra mujer tal vez más digna de honor que María, pero para ponerla a par con Jesús, no. Nosotros no oramos a María. oramos a Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre entre los ángeles. No hay. Por eso llegará el día que toda, ¿qué? Lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es Señor de señores. Entonces, muy importante. So, él tiene un nombre más excelente que ellos, que los ángeles. Pero veamos también en versículo 5 que él fue engendrado por su Padre Celestial. José era su padrastro. José era un buen hombre porque Dios escogió. Imagina usted, un hombre como José que fue escogido para proveer y criar al Hijo de Dios. So, y no es cualquier cosa tampoco. Muchos ponen mucho énfasis en María, pero un momento. ¿A quién fue que tantas veces Dios habló en sueños para salvar la vida de Jesús? Fue a Josué, a José. Y vemos entonces aquí en versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso no quiere decir ahora que Jesús tuvo un principio, no. Pero como humano, sí, fue engendrado. Engendrado, quiere decir que fue concebido en el vientre de María. Es cuando empezó su humanidad. No cuando nació, pero cuando fue concebido. El santo ser dentro de ti, él dijo a María. No era un santo embrión. ¿Okay? Era una persona, aunque era un embrión, era una persona. Sí, es muy importante entender eso. Es imposible que un cristiano o cristiana apoye el aborto. El aborto es malo, es matar niños que no nacieron todavía, pero es una criatura de Dios. Es una cosa cuando Dios lo permite y Dios lo permitió en su cuerpo, abortó a un niño, eso es una cosa. Otra cosa es cuando tú vayas a una clínica para abortar y matar a esa criatura. No se comparan las dos cosas. En español se dice la misma cosa, aborto, en inglés no. En inglés es miscarriage o un abortion. Se distingue más. Pero entiéndeme, cuando tú tomas una vida, tú eres responsable delante de Dios. Y no dice antes o después de nacer. Hay niños que han nacido con 6 meses y han vivido. Entonces hay que cuidar. Pero aquí dice que él fue engendrado y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Está diciendo aquí que eso fue también una profecía de David que él iba a tener, que Salomón. Y él dijo, yo seré padre a Salomón y será mi hijo. Pero también Salomón era un tipo de Cristo en la Biblia. Era un tipo profético que nos estaba enseñando un símbolo de Cristo. Y es muy importante entender eso. Eso está en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Pero vemos aquí que como hijo, él es heredero de toda la creación. ¿Saben? Si usted lee todo el Salmo 2, porque de aquí está sacando la cita. Mira Salmo 2 conmigo. Salmo número 2. Y recuerda los nuevos. Nunca dice capítulos en los Salmos. Son 150 Salmos individuales. ¿Okay? Entonces nunca dice Salmos capítulo 2. No, es el Salmo 2 o el segundo Salmo. Pero nunca dice capítulo 10 o capítulo 13 porque no existe. Cada Salmo es diferente. Y veamos aquí entonces en capítulo, Salmo 2, versículo 7, ¿ok? ¿Sí? Yo estoy enseñando lo que no deben de hacer, ¿ok? Eso es, ¿ok? Entonces, entiéndeme. Ok, en versículo 7, aquí dice David, pero él no sabía que estaba diciendo de veras, estaba profetizando, pero dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Después mire versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, después le dice aquí en versículo 10 a los reyes. Oh, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid que si permítelo. Amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dice, honrad al hijo. Alguna versión en inglés dice, besa al hijo. Se besaba con reverencia como un hijo a un padre. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Se ve? Entonces, vemos aquí, Salmo 2 está hablando de la venida de Cristo. David lo escribió 1,000 años antes de Cristo, pero vino Cristo. Entonces, como hijo, él es heredero de toda la creación, todas las naciones, toda la tierra y todo. Y vemos también, y vemos aquí, como hijo, él disfruta de una relación íntima con su padre, con el padre. Por eso él dice aquí, regresando a Hebreos, ahora capítulo 1, dice: y seré a él padre y él me será a mi hijo. Y sabe, y más adelante en Hebreos, vemos la comparación. Todo lo que tú ves que Cristo es, Dios lo comparte con nosotros. Él es hijo de Dios. Si tú recibes a Cristo, tú eres hijo o hija de Dios. Él es rey y sacerdote. Si tú recibes a Cristo, él te ha hecho, él te hace rey y sacerdote. Pero mira con los que el Padre, vamos a adelantarnos ahora unos meses, pero vamos al capítulo 12 de Hebreos. Y dice aquí en capítulo 12, en Hebreos. Y dice aquí en versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, mira, al que ama, él no ama a todos. No con este amor de un padre, no. Es una cosa amar como creador, otra cosa como un padre. Él no ama a todos como padre porque no todos son sus hijos. Porque el Señor al que ama, disciplina, ahora mire, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué está diciendo aquí? Dios quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él, como un padre con un hijo. Pero a veces un padre tiene que disciplinar a su hijo, aunque le duele mucho, porque él ama a su hijo. Y nuestro Padre es así con nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo disfrutó de una relación íntima con el Padre, pero antes que había nacido, pero también después de haber nacido. Sabemos que Él es heredero de todo y Él disfruta de una relación íntima con el Padre. Él fue un hijo engendrado por su Padre Celestial. Nosotros también fuimos engendrados por el Espíritu, nacimos de nuevo. Pero ahora el tercer punto, versículo de 6, y la verdad, ahí en la nota dice 6 al 9 y es un error porque es del 6 al 13. Pero él recibe, él es, ahora, el Hijo es Dios. Pero vamos a ver aquí, bajo ese punto, el Hijo es Dios. Versículo 6 al 9 dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Adórenle? ¿Qué está diciendo? Adórenle. ¿Cómo vas a adorar una creación? ¿Cómo vas a adorar otro ángel? ¿Un representante de Dios? ¿Un profeta? No. Ni a los reyes se adoraban. Nada más hay uno que merece adoradores. La adoración es Dios. Entonces vemos aquí que recibe adoración de los ángeles. Los del cielo le adoran. Aquí dice: adoren todos los ángeles de Dios. Pero también la Biblia nos enseña que los de abajo también le adorarán, los ángeles caídos, los demonios, Satanás mismo. Dice, ¿dónde dice eso? Mira conmigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 habla de la muerte y resurrección de Cristo. Y después mira versículo 9, 2:9 de Filipenses. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. No como un hombre ahora. Está hablando aquí del hombre Jesucristo. Porque si usted lee versículos 5 al 8, habla que tomó siervo, forma de hombre, forma de siervo. Y sufrió la muerte de la cruz. Murió como un hombre. Y fue exaltado como hombre. Y dice aquí, por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Otra vez, todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, el infierno mismo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sabe qué, hermano? Yo no puedo esperar al día que yo veo al diablo y sus demonios doblando sus rodillas y confesando que mi Señor es Señor de señores, y después vámonos para el lago de fuego. Yo no puedo esperar ese día, porque Él ha destrozado tantas familias, tantas vidas, tantas naciones, ha causado tanto caos en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que cuando Él hizo el mundo, que era muy bueno. Él hizo el hombre, que era bueno, pero cuando hizo el hombre, era muy bueno. Y Él nada más vino a dañar a lo bueno de Dios. Eso es lo que es. Eso es la obra del diablo, del diablo. Cualquier cosa buena que tú quieras hacer para el Señor, lo quiere derrumbar, lo quiere destruir. Porque no le gusta ver nada bueno que alaba a su Dios, a nuestro Dios. Y es Dios de Él también. Entonces, vemos aquí que Él recibe la adoración de los ángeles. De los del cielo ya le adoran, pero un día los de abajo también la adorarán. Y gusto o no le gusta, el Señor no pidió permiso al diablo, lo va a hacer. ¿Okay? Entonces, vemos entonces aquí que los ángeles son sus ministros. En versículo 7, 1:7 de Hebreos. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus de sus ministros, llama de fuego. Los ángeles son siervos, ministros. Son los que sirven en la casa, pero no son hijos de Dios. Nosotros, hermanos, que conocemos a Cristo, somos hijos. Los ángeles están aquí para atender a los hijos. Así como hay criadas en las casas, hay una niñera que cuida a los niños. Dios tiene ángeles para cuidar de su pueblo. Pero nosotros somos su pueblo, no los ángeles. Y versículo 14 también dice eso. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, por eso digo, Dios, somos muy protegidos. Tenemos al Señor y tenemos sus ángeles protegiéndonos. Entonces, pero Jesús es mayor que estos ángeles. Y vemos también que Él es Dios. Mire versículo 8. Más del Hijo dice. Ahora, el Padre está hablando y el autor aquí está haciendo comparación. En otra palabra, ¿ha hablado jamás Dios a los ángeles como ha hablado a su Hijo? Mira lo que Él dice a su Hijo. Es lo que está diciendo aquí, versículo 8. Más del Hijo. Y ve que es H mayúscula. Si es en inglés, son, es capital S. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Paramos aquí. Nota que dice, tu trono, oh Dios. Dios el Padre está llamando y su Hijo Dios. A mí, aquí está, hermanos, es tan obvio que Cristo es Dios. Jesús es Dios. Porque el Padre mismo dice, le llama Dios. Él dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, el Padre mismo le llama Dios. Algunos que dicen, no, no, como los testigos y los mormones, y otros dicen, que Él no es Dios. Y tenemos que cuidar, hermanos. Conozca sus Biblias. Él es Dios. Jesús no es nada más. Dios descendió, pues Dios con nosotros, que vamos a celebrar en Navidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo vino en un tabernáculo, como una tienda, para cubrir su gloria. El cuerpo de Jesús cubrió su gloria para que los hombres pudieran ver a Dios. Nadie puede ver a Dios cara a cara, pero con Jesús sí. Entonces, vemos aquí que Él es Dios. Y más que Dios, como Dios, vemos también que Él es Rey de Reyes. Sí, en versículo 9 y versículo 8 también. Dice en versículo 8, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué es un cetro? Lo que trae el rey en su mano. Recuerdo cuando Esther tenía que entrar ante Artajerjes. Se levantaba su cetro, tenía vida. Si no lo levantaba, moría. Un cetro estaba en la mano de un rey. Él gobernaba con su cetro. Y dice aquí que es un cetro de tu reino. Es un reino, él es un rey. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Paramos aquí y vemos que dice la Biblia. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No anda buscando las cosas, no anda buscando los dólares, no anda buscando lo material, no. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque es un cetro de equidad, de justicia. Él ama la justicia. Busca el señorío de Cristo en tu vida, lo que está diciendo ahí en Mateo 6:33. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿No quiere qué? Da comida, ropa, lo que tú necesitas. Él proveerá. Busca al Señor primero. Y vemos entonces aquí que Dios mismo, Padre, está llamando al Hijo Dios. Eso no se encuentra en ningún otro lugar. Él nunca llamó a Moisés Dios, a Jeremías Dios, a Job Dios. No, pero Jesús es Dios. Cuando, entiéndeme, cuando Él nació, Él no empezó, por eso no podemos decir que María es madre de Dios, porque Él existió antes que María. Ella es madre de Jesús en su humanidad, pero no de Jesús en su deidad. Y vemos entonces aquí también que su reino es eterno. Miren lo que dice en versículo 8. Dice aquí, por el siglo del siglo. Por el siglo del siglo. Es decir, para siempre. Él sigue siendo Dios. Su reino no tendrá fin, como dice en Isaías. Entonces vemos aquí, su reino también es de justicia. Sí, lo largo es eterno. La esencia de ese reino es santidad y justicia. Por eso dice, es un reino de justicia. Versículo 9, has amado a la justicia. Ahora mire, y aborrecido la maldad. Cuando tú haces maldad, Él lo aborrece. No anda diciendo, ay Señor, perdone mis detalles. No, no son detalles, dile lo que es. Perdona mis maldades, perdona mis pecados, Señor. No cometí lo que tú aborreces, perdóname. Es más duro, ¿verdad? Es más fácil decir, Señor, perdona nuestras faltas. ¿Qué faltas? Es que a veces, ya digo mentiritas. Yo no veo mentiritas en la Biblia. Delante de Dios, una chiquita, una grande, son todo mentiras. Tu mentirita puso Cristo en la cruz. ¿Qué mentirita? No, piénsalo. Entonces, es muy importante. Pero vemos también que Él es el ungido. La palabra Cristo, que es el Mesías, el ungido. Y vemos versículo 9. Con óleo de alegría, perdón, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ha sido ungido, Él es el ungido. No hay otro ungido, a menos los que han sido salvos por el ungido. Nosotros somos los ungidos. Él nos ha ungido con su espíritu. Pero es muy importante entender eso. Él es el ungido de Dios. ¿Ungido con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Qué cree que el óleo significa? El aceite. Es símbolo del Espíritu Santo. Y él, recuerda cuando fue bautizado y bajó el Espíritu Santo en forma de una paloma sobre él. Y no recibió por medida, recibió todo el Espíritu. En él está la plenitud, dice la Biblia. Entonces, él fue ungido con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce ¿qué? Alegría. ¿Cuántas veces cantamos el Salmo en forma de alabanza? Has cambiado mi lamento en baile. No es que andamos bailando en un salón de baile. Está hablando aquí de alegría, de gozo. Y entonces, está hablando que Dios nos ha dado gozo. Y no como el mundo nos da. El gozo que nos da es un gozo muy diferente. Es el gozo de nuestra salvación. Entonces, por eso dice la Biblia en Filipenses 4:4, y él escribió desde la cárcel, quiero que sepan, una cárcel romana, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿qué? Regocijaos. Él no dijo, regocijaos si tu cheque tenés aumento de sueldo. Regocijaos si ganaste la lotería. Ni debe de jugar eso, es postar, ¿verdad? Pero regocijaos si esto es lo otro. No. Regocijaos en el Señor siempre. Quiere decir que si tu nieto está muy enfermo, hasta tal punto de morir, regocijaos. Si tú estás listo, ya estás al punto de perder tu trabajo. Y tú has orado, y tú, las cuentas llegan, y tú no, regocijaos. Si ves, hermanos, Cristo pudo soportar la cruz, menospreció lo propio. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. Nosotros no dejamos que las circunstancias determinan si tendremos gozo o no. Él es nuestro gozo. Yo puedo perder todo. Puedo perder mi esposa, mis hijos, mi casa, mi salud, pero nunca perderé a mi Señor. Mi gozo está en Él. No digo que no estaría triste y lloraría, pero dentro hay un gozo profundo porque Cristo estaba triste y a la vez tenía un gozo que lo sostuvo. Entonces vemos aquí que Él tenía alegría, gozo, fue ungido. Y ese gozo del Señor tiene que ser una unción. Tú no puedes fabricarlo con, voy a cantar alabanzas y eso, el otro, y tratar de, yo he visto gente llorar con alabanzas, voy a salir y cometer adulterio. Mire, eso para mí, no, está hablando de algo más profundo, que solo Dios te puede dar. Es un gozo que es una unción y es Él que unge, tú no te puedes ungir. Ok, entonces el pastor no te puede ungir, solo Dios. Y es lo que dice aquí en versículo 9. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Después vemos aquí en versículo 10. Él es creador. Él es creador. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Oh, por supuesto. El Padre está llamando al Hijo, Señor. Es el Padre que está llamando al Hijo, Señor. Bueno, usted ve. Porque todo comienza con versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Ya puede decir que todas esas cosas. Todavía Dios está hablando a su Hijo. Ok, entonces versículo 10. El Padre dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahora, este es el Cristo que nosotros adoramos, hermanos. Este es el Señor nuestro. Él es Señor de señores. Lo siento, Alá no hizo el mundo, Buda no hizo el mundo, hermanos. Fue el Señor Jesucristo que hizo el mundo. El mismo que murió, ¿no es interesante? Él creó al mundo, creó a los árboles, Él creó la madera que fue usada en donde Él fue colgado. Él creó el fierro que fue usado para hacer los clavos. Él creó la madera o el fierro que usaron en el martillo para darle con martillazos. Él creó la corona de espinas, Él creó las espinas. Todo Él creó. Y Él sufrió. Vino a habitar dentro de su creación y murió dentro de su propia creación. Wow, si usted pone a pensar, hermanos, son cosas profundas. Y por algunos de ustedes, primera vez que están escuchando algo así, tenemos que pensar así, hermanos. Así es que tú llegas a apreciar más lo que hizo Cristo por ti. Él no tenía que haber hecho eso, imagina tú. Cuando era un niño creciendo, él veía siempre los clavos, los martillos y la madera, su padrastro haciendo muebles porque era carpintero. Él sabía que un día esos clavos pasan por sus manos y sus pies. Y aún así, pensándolo, él siguió adelante. No se echó para atrás. ¿Saben? No está David aquí, voy a decir una historia chistosa. Toda la semana estaba diciendo mi hijo, Y no más él, nosotros con él también. Vamos a ir al Haunted House allá en el picnic que había ayer. Había una casita de espantos, ¿verdad? Vamos a ir a esa casa de espantos porque el Stripes tenía un picnic cada año. Y todas las semanas, vamos a ir. Y ayer en la mañana, vamos a ir. Y apenas lo iba a llevar, ya no quiso. Ahora, toda la semana quería ir y se asustó. Piensa usted, niños así son, ¿verdad? O a veces nosotros, vamos a hacer, y llega la mera hora, echamos para atrás. Pero el Señor pudo pensarlo por 33 años, sabiendo lo que le esperaba. No era una casa de espantos fabricada, era la cruz, era una muerte cruel. 33 años pensándolo, hasta el mero fin, oró, Padre mío, si puedes, si quieres, quita esa copa de mí. Pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó? Colgó en la cruz por nosotros, siendo Dios, siendo Rey de Reyes. Y por eso digo, no es que nomás se le ocurrió últimos 3 años de su vida, él sabía que por esa misma razón él vino al mundo para morir. Y todo el tiempo, él nunca se echó para atrás. Él es creador de este mundo y él es eterno. En versículo 11, ellos perecerán, que es de su creación, los cielos y la tierra. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Ropa se pone vieja, hermanos. Hay que comprar ropa nueva siempre. ¿Por qué? Porque pues se pone vieja la ropa. Se envejecen. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. ¿Y qué dijo él en Hebreos 13? Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es fiel, hermanos. Y en la naturaleza se ve. Tú puedes contar con el invierno, con la primavera, con el verano y con el otoño. Tú puedes contar con esas cuatro estaciones. Tú puedes contar con la lluvia, puedes contar con el calor del sol, puedes contar con el aire que tú levantas cada mañana. Tú, Él es fiel. Y Él es eterno. Vamos a estar disfrutando de Él 1,000,000 de años después de ahora. 10,000,000, 100,000,000. Vamos a estar disfrutando de Él, de su presencia. Y Él nunca te dirá, ah, si tú haces eso, te voy a quitar la salvación. No, porque Él es fiel. ¿Y sabe qué? Él es inmutable. No cambia, incambiable. Él nunca cambia. Él es el mismo para siempre. Aparte que Él es eterno, Él no cambia dentro de ese eterno. Es el mismo. ¿Sabe? A veces nosotros queremos algunos, ay, ¿por qué no cambia este? Ya, ok, está bien, yo entiendo. Pero en Cristo no vamos a decir eso. ¿Por qué no? Contrario, gracias que no cambia. Gracias, Jesús, porque tú no cambias, tú eres fiel para siempre. Entonces, muy importante, sus reglas no cambian tampoco. Por eso digo, Él aborrece el pecado, Él siempre ha aborrecido y siempre aborrecerá. Pero el tiempo se está acabando, yo sé, pero rápidamente Él es también, ahora, Él está sentado. ¿Ha fijado? Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tú nunca vas a encontrar un ángel sentado en la Biblia. Siempre están parados o volando, peleando. Es increíble. Nunca tú ves un ángel sentado. Pero Cristo está sentado. ¿No es interesante eso? Aún en el Apocalipsis no están sentados. Nunca se ve un ángel sentado en la Biblia. Pero Él sí. Y esto significa, hermanos, autoridad y poder como rey. Pero más adelante vas a verlo sentado y eso va a significar que Él es un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Pero como rey Él está sentado en su trono y Él es soberano. Tú no tienes que preocuparte de que una cosa va a pasar por casualidad o tal vez Él no está bien. Él ve todo, está sentado. Toda la naturaleza, toda la creación está bajo su control. Aún el diablo es un tonto. Él cree que está haciendo muchas cosas. Es un tonto porque él sabe. Él cree que él es soberano. Él no es soberano. Él no puede hacer nada sin permiso de Dios. Pregúntele a Job. Entonces, ven ustedes, está sentado. Y qué hermoso, qué hermoso. Está sentado y él está sentado a la diestra de Dios. Él lee Romanos, ve que está intercediendo por nosotros. Usted lee Hebreos más adelante, capítulo 7. Él intercede por nosotros. Hay una vez que se ve parado Jesús. No se ve muy bien aquí en el español, pero en inglés sí, está mejor traducido. Donde cuando Esteban fue apedreado, él pudo ver al Señor parado para recibirlo. Jesús paró de su trono para recibir a Esteban. Bueno, imagina usted, okay, Jesús estaba standing, como puesto de pie. Entonces, pero él, su lugar es en el trono sentado, porque es un rey y es un sacerdote y está orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y él es victorioso. Sí, versículo 13, la segunda parte. Siéntate a mi diestra hasta que pongo a tus enemigos por estrado de mis pies. Estrado de mis pies es cuando en el Antiguo Testamento, cuando ganaban la batalla contra un rey poderoso que le estaba dando problema, el rey victorioso ponía su pie sobre el cuello del vencido. Y eso es lo que decía, lo ponía el pie sobre el cuello. Es decir, sacamos la palabra, él pone el pie sobre el cuello. Es como un estrado, eso es lo que es. Y simplemente Cristo, Él es victorioso. So, ¿qué es lo que hemos visto? Él recibe adoración de los ángeles. Él es, los ángeles son sus ministros. Él es Dios. Él es Rey de Reyes. Él es el ungido. Él es creador. Él es eterno. Él es inmutable. Él es, está sentado y Él es victorioso. Y por último, ¿qué conclusión podemos llegar? Ahí está en la pantalla. Si quieren buscar sus Biblias, cosas suyas, pero yo lo puse en la pantalla. Él es Dios y no hay otro. Si los ángeles se postran delante de Él, nos conviene hacer lo mismo. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? En Isaías 44:6, uno que memoricé años para atrás, ni siquiera hablaba español. Y dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, ¿quién será? Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay. Si tú quieres poner tu vida en peligro, ese es tu asunto. Le voy a decir ahorita, búscale. Ahorita, ven al altar y póstrate delante de Él. Inclina tus rodillas. Dile con tu boca, Señor, perdóname, yo quiero tu salvación. Yo sé que tú eres Señor de señores. Yo vivo por tu misericordia, por tu misericordia. No estoy en el infierno y lo merezco. Yo sé, perdóname. Habla con Él. Póstrate delante de Él. Háblale. No viene a mí con tus confesiones. Ve a Él. Habla con Él. Quiero darte esa oportunidad esta vez. Hazlo. Y si tú tienes a Cristo y dices, yo quiero seguirle, si quieres ser bautizado, pasa aquí, haga tu decisión, sigue al Señor, síguele a Él. Vamos a poner de pie, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Pero